Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de renta y dinero del grado de ADE. En esta tutoría vamos a ver el capítulo 6, el equilibrio en el mercado de bienes y dinero. Solo nos queda una tutoría más, entonces, como me pedisteis alguno que hiciéramos algún examen, en la próxima tutoría, que ya será la última, comenzaremos haciendo un examen del año pasado, ¿no? Para que veáis un poco cómo se resuelve y cómo, pues, a lo mejor no es tan difícil como puede parecer muchas de las preguntas. Y lo que nos quede de tiempo será lo que veremos del capítulo 7. Vamos a comenzar, pues, con el capítulo 6. Lo que vamos a ver es el equilibrio. Hemos visto ya en capítulos anteriores, primero la curva IF, el equilibrio en el mercado de bienes y la curva IF. Y luego vimos el mercado de dinero y el equilibrio en el mercado de dinero, que es la curva LM. Entonces, las características del mercado que estamos estudiando, pues en primer lugar tenéis la condición de equilibrio, demanda agregada igual a producción, bueno, ahí no está puesto sector exterior, pero no está igual. Debajo tenemos la igualdad a otra inversión en términos planeados y las funciones de comportamiento, de consumo, de la inversión, que depende del tipo de interés y de la renta. Y entonces, en función de todas estas ecuaciones, la condición de equilibrio puede expresarse de la siguiente forma. Este tema es bastante largo. Bueno, hay muchas pantallas, con lo cual iremos haciendo lo que podamos. Bueno, variables endógenas de este modelo que tenemos aquí arriba. Las variables endógenas son la renta y el tipo de interés. Esas son las dos variables que se generan dentro del modelo. Y variables exógenas son las que tenemos aquí, y alguna más que puede aparecer en función de cómo lo definamos, el tipo impositivo, proporcional, los impuestos exógenos, las transferencias, el gasto público. Estos concretamente, además de estos, pues está el consumo autónomo, la inversión autónoma. Pero bueno, estos que aparecen ahí concretamente son los parámetros o las variables exógenas que definen la política fiscal del gobierno. Eso quiere decir que cuando, digamos que se quiere ejecutar una política fiscal, se va a actuar sobre una de estas variables o sobre el parámetro del tipo impositivo. Por otro lado, existe una relación entre la renta disponible y una serie de variables con relación al consumo, la relación es positiva, y la renta con relación a la inversión también es positiva, y el tipo de interés con relación a la inversión tiene relación negativa. Bueno, eso en cuanto a la curva IF. Pasamos a la curva LM. La curva LM representaba situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. La oferta es igual, que es la primera de las ecuaciones que tenemos aquí, es igual al multiplicador monetario por la base monetaria definida como está ahí. Entonces tenemos el multiplicador monetario con todos estos parámetros y la base monetaria. Por otro lado tenemos la demanda de dinero, que la podemos expresar en términos nominales o reales, expresada en términos nominales, tendrá esta expresión, la igualdad, el equilibrio, o sea, la curva LM, expresando la demanda de equilibrio en términos nominales. Recordando, la B minúscula es la relación efectivo-depósitos, Rho es el coeficiente de caja y E, la E minúscula, es la relación reservas excedentes sobre depósito. El nivel de precios lo consideramos exógeno e igual a la unidad en estos ejercicios. Bien, existe una serie de parámetros que constituyen, pues, lo que es el grado de sensibilidad, por ejemplo, de las reservas excedentes a la variación del tipo de interés, que sería este primero que tenemos aquí, y la demanda de dinero con respecto a la renta y la demanda de dinero con respecto al tipo de interés y qué relación tienen, si positiva o negativa. Por otro lado, tenemos el multiplicador monetario, que es mayor que la unidad, que la relación entre el multiplicador monetario y el tipo de interés es positiva y con respecto a los otros parámetros, pues negativa. Vamos a ver ahora cómo funciona el modelo ISLM al modificarse alguna de las variables o parámetros. Bien, cuando resolvamos ejercicios de la ISLM y con lo del mercado de dinero, el mercado de bienes también nos pasaba, ¿no? La pregunta que nos planteen la podemos resolver de distintas formas. Y hay veces que es más fácil hacerlo por una forma y otras veces que es más fácil por otra. Podemos hacer análisis económico, o sea, deducir, pensar qué es lo que va a suceder. O podemos hacer análisis gráfico, o podemos hacer análisis formal diferenciando funciones, ¿eh? Entonces, un poco cada uno tiene que tirar hacia el sistema con el que mejor se apaña, pero también tenéis que saber pues, que si no consigues una cosa por un sistema, a lo mejor por otro la puedes conseguir. Vamos a ver en este caso. Tendríamos en el gráfico de la izquierda el mercado de dinero, tipo de interés en ordenadas y la demanda y la oferta de dinero en abscisas. ¿Sí? Recordar siempre que es muy importante saber qué es lo que tenemos en abscisas y en ordenadas. En el gráfico de la derecha tenemos ahí ya la curva ISLM, por lo tanto tenemos en abscisas la producción. Y en ordenadas tenemos el tipo de interés, igual que en el gráfico de la izquierda. Por eso nos podemos mover horizontalmente de un gráfico a otro. El caso que estamos planteando aquí es que disminuye la relación efectivo-depósito. Esto, la relación efectivo-depósito, es un parámetro de la. El multiplicador monetario. En concreto, es el parámetro B. Y lo que vamos a considerar es que ese parámetro B disminuye. El parámetro B es la relación entre efectivo y depósito. Esto es el tipo de interés o el bueno, en concreto, disminuye la cantidad de efectivo que quiere obtener la gente con relación a los depósitos. Porque utiliza más las tarjetas de crédito, como podría ser una situación hacia la que vamos avanzando, ¿eh? Antes se tenía mucho más dinero en efectivo y conforme utilizamos tarjetas móviles para pagar y demás, pues ya no es necesario que tengamos tanto dinero en efectivo, con lo cual este parámetro va bajando incluso en la realidad. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que es el razonamiento económico que haríamos. Una disminución de B, que es un parámetro del multiplicador monetario, conlleva un aumento del multiplicador monetario, por lo que inicialmente y manteniéndose todo lo demás constante, al aumentar el multiplicador monetario, esta es la base monetaria constante, la oferta monetaria va a incrementarse. O sea, cogeríamos primero esta expresión de aquí y, bueno, el parámetro que se modifica es B, que está en el numerador y en el denominador. Si esto disminuye, claro, se pueden hacer pruebas con números para ver qué pasa con el multiplicador, porque es lo que nos interesa finalmente. Aquí lo tenemos ya, digamos, como resuelto. Esto quiere decir que cuando aumenta B, disminuye el multiplicador monetario y cuando disminuye B, aumenta el multiplicador monetario. Por eso decimos en este gráfico que al disminuir B aumenta el multiplicador monetario y como consecuencia de ello la oferta monetaria va a aumentar. Si aumenta la oferta monetaria, de esta gráfica se desplazará hacia la derecha. Vamos a verlo gráficamente. En el gráfico de izquierda que tenemos el mercado de dinero. Inicialmente tenemos la curva de demanda de dinero que he marcado, que es en rosa claro, y tendríamos la curva de oferta de dinero inicial con B sub 0, que sería la azul más clara. Bien. Entonces, gráficamente, la oferta monetaria se desplaza, según hemos dicho, hacia la derecha. ¿Esto qué hace? Inicialmente teníamos un punto de equilibrio que era el punto 1. Era este punto de aquí que se correspondía con el 1' del gráfico ISLM. Estamos ahí en situación de equilibrio. Bueno, se desplaza la oferta de dinero, con lo cual, puesto que la demanda de dinero no se ha modificado, el equilibrio bajaría del punto 1 al punto 3 en el gráfico de la izquierda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha bajado el tipo de interés. Al bajar el tipo de interés, ¿qué sucede con la inversión, por ejemplo? Pues que aumenta la inversión, con lo cual nos estamos moviendo por la curva IS, que nos refleja ese incremento de la inversión y ese descenso del tipo de interés hasta el punto 4, que es un nuevo punto de equilibrio. Todavía no tenemos dibujada la curva LM final. O sea, partimos de esta curva LM que nos da el equilibrio 1'. Al desplazarse la oferta monetaria, nos movemos por la demanda monetaria hasta el punto 3. Entonces, el descenso del tipo de interés lo que hace es que nos desplazamos por la IS, reflejando el aumento de la inversión y el descenso del tipo de interés hasta el punto 4. Donde, ¿qué ha pasado en este punto 4? Pues en el equilibrio inicial teníamos este nivel de renta y este tipo de interés. Pues en el punto 4 tenemos que el nivel de renta ha aumentado y que el tipo de interés ha disminuido. ¿Qué sucede a continuación? Como ha aumentado la renta, eso afecta a la demanda de dinero en el mercado de dinero, porque por lo menos una parte de la demanda de dinero, lo que es la demanda de dinero por motivo de precaución o de transacción, depende del nivel de renta. Entonces, al aumentar el nivel de renta, teníamos inicialmente un nivel de renta en la demanda de dinero. Teníamos la demanda de dinero que ya está de aquí y ahí teníamos un nivel de renta que era I sub 0. Como ha cambiado ahora el nivel de renta, ese nivel de renta es ahora I sub 1. O sea, aquí teníamos I sub 0. Aquí teníamos I sub 0 y aquí hemos pasado a I sub 1, con lo cual ha aumentado la renta. Entonces, al pasar al gráfico del dinero, como aquí teníamos, ¿ca? No, ahí teníamos la L, la demanda de dinero para un nivel de dinero que era el sincero. Si aumenta la renta, como no es una variable de las que figuran en el gráfico, lo que hace con la función de demanda de dinero es desplazarla. Y como aumenta la demanda de dinero, desplaza la función del mandamiento
hacia la derecha.
Y entonces, digamos que pasamos este gráfico del punto 3 hasta el punto 4, ¿vale? Que es el punto donde ahora está en equilibrio la curva de oferta de dinero modificada, la curva de demanda de dinero modificada, tienen ese nuevo punto de equilibrio ahí en el punto 4 primo, lo ponen ahí como 4 primo, ¿eh? Que es el que se corresponde con el punto de equilibrio de la ISLM en el gráfico de la derecha. ¿Qué ha pasado con el resto de variables? Pues de la función de demanda de dinero, que ahora podríamos coger, o sea, en este gráfico lo que sabemos, lo que hemos visto aquí, es que la renta se incrementa, el tipo de interés disminuye, pero hay más variables en el sistema. Tenemos por un lado, tendríamos de la igualdad demanda-producción, tendríamos consumo más inversión más gasto público, ¿no? Sabemos que la renta ha aumentado. ¿Qué pasa con el consumo? El consumo también aumenta, porque el consumo depende de la renta disponible. Como ha aumentado la renta, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo. La inversión, que depende del tipo de interés de la renta en este modelo, pues también se ha incrementado por lo mismo. Y el gasto público permanece constante porque no se ve afectado por las variables. Si cogemos la igualdad a la inversión, que tendríamos S más T igual a inversión más gasto público. ¿Qué podríamos decir aquí? El ahorro se incrementa también porque se ha incrementado la renta. Los impuestos también aumentan porque son proporcionales a la renta. La inversión también aumenta y el gasto público se mantiene constante. Lo que sí que podemos decir es que el aumento de la inversión es igual al aumento del ahorro y de los impuestos, ¿no? Y luego tendríamos también la función de oferta de dinero igualado a la... O sea, la demanda de dinero por motivo de transacción aumenta dentro de lo que son las demandas de dinero. La de por motivo de transacción aumenta porque aumenta la renta. Y la demanda de dinero por motivo de especulación lo que haría es aumentar porque disminuye el tipo de interés. Vamos a ver ahora una modificación que afecte a la IS. Aquí hemos visto que se modificaba la LM. Bueno, en este caso podría ser una mejora de las expectativas empresariales. Partimos. Gráficos de partida tendríamos este en el mercado de dinero, esta función de oferta de dinero, la IS que no sé qué... ¿Este? No, esto es del mismo que teníamos antes. Vale, de esto. Este es el caso de una mejora de las expectativas en los empresarios. Esta es la inicial, la LM, la IS inicial es esta que tenemos aquí, y la función de oferta de dinero y la LM que no se modifican. Bueno, una mejora en las expectativas de los empresarios. La mejora de las expectativas de los empresarios lo que hace es que va a incrementar la inversión, que es una variable que afecta a la inversión. Y por tanto, se va a incrementar al aumentar la inversión autónoma, la demanda agregada y la renta. Eso lo que va a hacer es desplazar la IS hacia la derecha. Esta flecha azul la voto porque no es que se desplace, estaba señalando así simplemente la IS de la que partimos. Bueno, entonces la IS se desplaza hacia la derecha. Estábamos con un equilibrio en uno, donde se igualaban ISLM. Entonces, al desplazarse, inicialmente pasamos al punto 2, sin tener en cuenta todavía ninguna modificación del tipo de interés. Hasta aquí lo que habría sucedido sería que ha aumentado la renta por ese incremento de la inversión producida por la mejora de las expectativas empresariales. Este aumento de la renta, ¿a qué afecta? Pues afecta, entre otras cosas, en los gráficos que tenemos aquí, al mercado de dinero y vuelve a afectar a la demanda por motivo de transacción y de precaución. Entonces, como antes, como en el caso anterior, desplaza la curva de demanda de dinero hacia la derecha. Y el equilibrio en el mercado de dinero pasa del punto 1 al punto 3. Con lo cual, veis que nos movemos a lo largo de la curva ES y al incrementarse el tipo de interés, lo que hacemos es también pasar de ese punto 2, que era un punto intermedio antes de considerar modificaciones de este tipo de interés, pues pasamos ahora moviéndonos por la IS nueva hasta el punto 3, que es donde corta a la curva LM. O sea que digamos que inicialmente estábamos en el punto A de equilibrio y finalmente acabamos en el punto 3, aunque en el proceso hayamos pasado por el punto 2. Ese mayor tipo de interés que se ha producido en el mercado de dinero por el incremento de la renta, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a afectar también a la inversión y va a disminuir la inversión y con ello la demanda agregada y la renta. Por eso, digamos que del nivel de renta correspondiente al punto 2, es a donde habría aumentado la renta sin tener en cuenta la modificación del tipo de interés, disminuimos ahora un poco la renta porque el aumento del tipo de interés va a reducir un poco la inversión de los empresarios. Comparando el equilibrio inicial y el final, vemos lo que ha sucedido con todas las variables. Entonces, aquí tenemos el mismo gráfico de antes y la ecuación, la igualdad renta y dinero, la igualdad demanda y producción y lo que es la igualdad, el equilibrio en el mercado de dinero. Se incrementa la renta, se incrementa el consumo, se incrementa la inversión porque se han incrementado las expectativas. En la igualdad ahorro-inversión también se incrementan las mismas y en la igualdad, la tercera, entre oferta y demanda de dinero, ha aumentado la oferta porque hemos pasado del punto 1 prima al punto 3 prima. O sea, ha habido un aumento tanto de la demanda de la oferta de dinero como de la demanda de dinero. La demanda de dinero por motivo de transacción aumenta porque aumenta la renta y el tipo de interés sube, con lo cual la demanda de dinero por especulativa disminuirá porque ha incrementado el tipo de interés. Bueno, vamos a pasar a ver ahora, estas son variaciones en algún parámetro o en alguna variable. Vamos a pasar ahora a ver diferentes políticas que se pueden establecer, políticas fiscales y monetarias. Vamos a ver algún ejemplo de cada. Bueno, aquí tendríamos una política fiscal, es el incremento del gasto público. Bueno, ¿cómo razonamos? Partimos. Lo primero, tenemos que centrarnos. Esta sería la función de demanda de dinero inicial, la función de oferta de dinero inicial, la curva IS inicial y la curva LM inicial. Con lo cual, tenemos un equilibrio inicial en azul. Que corresponde con un tipo de interés determinado, ¿vale? Ese punto, el punto 1. Ese es el punto de equilibrio inicial. Ahora lo que hace el gobierno es hacer una política fiscal expansiva que sería un incremento del gasto público. ¿Eso qué significa? Eso lo sabemos ya por los temas anteriores. La IS se va a desplazar hacia la derecha, aumentando la renta. Inicialmente pasaríamos, antes de tener en cuenta modificaciones del tipo de interés, pasaríamos al punto 2. De momento no hemos hablado nada de modificar el tipo de interés. Solamente se incrementa el gasto público y eso desplaza a la IS, aumentando la renta y la demanda agregada en una cuantía que está determinada por el multiplicador del gasto público y la cantidad que se incrementa el gasto público. Con lo cual pasamos al punto 2 de la derecha. El aumento de la renta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar al mercado del dinero que tenemos a la izquierda. Concretamente, el incremento de la renta afecta a la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución que se incrementa. Y como es una variable que no aparece en los ejes, lo que hace con la función es desplazarla paralelamente hacia afuera. Con lo cual, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha y moviéndonos por la función de oferta de dinero, llegamos al punto 3 estima. ¿Qué ha sucedido ahí? Que se ha incrementado el tipo de interés. Ese tipo de interés lo que hacemos es llevarlo al gráfico de la derecha sobre la LM, que es porque el punto 3 sigma es un punto de equilibrio de la LM. Con lo cual, en la LM que tenemos a la derecha, el tipo de interés que le corresponde es el que está situado aquí. ¿Vale? Es. ¿Qué sucede ahora con ese aumento del tipo de interés? El tipo de interés lo que va a afectar es a la demanda de inversión, a la inversión de las empresas. La inversión de las empresas está relacionada negativamente con el tipo de interés, con lo cual, si aumenta el tipo de interés, va a disminuir la inversión, con lo cual, al disminuir la inversión, disminuye la demanda agregada un poco. Y es por eso que nos movemos dentro de la IS desde el punto 2, ese punto intermedio que habíamos considerado antes, hasta el punto 3, donde ya se refleja, por un lado, la reducción parcial de ese incremento de la producción por la disminución de la inversión al haberse incrementado el tipo de interés y también se refleja el aumento del tipo de interés. Bien, la repercusión final de las variables, o sea, en este gráfico lo que vemos es que el tipo de interés aumenta y que la renta ha aumentado también. ¿Qué pasa con todas las demás variables? Bueno, pues cogemos la ecuación, la igualdad demanda agregada producción, la igualdad ahorro inversión y el equilibrio en el mercado de dinero. Bien, y vamos analizando. La renta hemos visto en el gráfico anterior que aumentaba. Vale. El consumo aumenta porque ha aumentado la renta disponible. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión ha disminuido porque ha disminuido el tipo de interés. Y el gasto público ha aumentado, en este caso, porque es la variable que ha utilizado el gobierno para hacer la política fiscal. En la igualdad ahorro-inversión, es la que tenemos debajo, el ahorro aumenta porque aumenta la renta. Los impuestos, estos, si los consideramos exógenos, como se ha considerado aquí en el ejemplo que ponen en el libro, no se modifican. Porque si los consideramos exógenos, no dependen del nivel de renta. Y por otro lado, en el otro lado de igualdad, tendríamos que la inversión disminuye y que el gasto público aumenta. En cuanto al equilibrio en el mercado de dinero, la demanda por motivo de especulación aumenta, perdón, la demanda por motivo de transacción y de precaución aumenta porque aumenta la renta, y la demanda de dinero especulativa disminuye porque ha aumentado el tipo de interés. Vamos a ver cómo se resolvería esto formalmente, o sea, diferenciando las diferentes ecuaciones de equilibrio, porque es la tercera forma en la que podemos resolver este tipo de ejercicio. Bueno, partimos de la condición de equilibrio en el mercado de bienes, en el mercado de dinero, análisis formal. Para realizar el análisis formal, aquí faltaría, si acaso, poner que la renta disponible que tenemos aquí es igual a la renta por 1 menos t. ¿Sí?
Por poner la ecuación completa, renta disponible es igual a 1 menos t por la renta.
Los precios los consideramos 1, ¿eh? Por eso este valor, esta P de aquí, lo vamos a considerar que es 1. Para realizar el análisis formal, lo que tenemos que hacer es diferenciar las dos condiciones de equilibrio con relación a las variables endógenas, que son el tipo de interés y la renta, y con respecto a la variable exógena que se modifique, en este caso, el gasto público. O sea, tenemos que diferenciar la renta, donde aparezca la renta, el tipo de interés y el gasto público. Con lo cual, vamos yendo paso a paso. Y diferencial de ello. Ahora vamos a diferenciar la función de consumo. Entonces, lo que varía, esta expresión de aquí es lo que varía el consumo al variar la renta disponible, multiplicado, puesto que la variable disponible depende a su vez de la renta, multiplicado por lo que varíe la renta disponible con relación a la renta por diferencial de ello. Más, pasamos a la inversión. Aquí habíamos diferenciado la función de consumo, aquí diferenciamos la función de inversión. Entonces, la función de inversión es, como depende de la renta, que es una variable endógena, y del tipo de interés, que es endógena también, será lo que varíe la inversión con respecto a la renta multiplicado por diferencial de y, más lo que varíe la inversión con respecto a la variación del tipo de interés multiplicado por diferencial de r, más diferencial más la variación del gasto público. Y la diferencial de la segunda ecuación de equilibrio, la del mercado de dinero, sería lo mismo. O sea, lo que varíe, vamos cogiendo cada uno de los parámetros que aparecen aquí. Lo que varíe el multiplicador monetario al variar el tipo de interés, porque depende del tipo de interés, multiplicado por la base monetaria, porque estáis multiplicando, es una constante, digamos, por diferencial de R, igual, y diferenciamos la parte de la derecha, P es igual a 1, y la demanda de dinero que depende de I y de R, con lo cual es la variación de la demanda de dinero con respecto a la renta por diferencial de I, más la variación de la demanda de dinero con respecto al tipo de interés por diferencial de R. Bien. ¿Aquí qué hacemos? Pues vamos a reorganizar, a operar. Esta es una forma de resolverlo genérica, ¿no? Entonces, reorganizamos. Pasamos a un lado de la ecuación diferencial de R y en otro nos queda diferencial de I. Aquí, ¿qué hacemos? Despejamos diferencial de R, ¿eh? Digamos que hemos sacado un factor común en diferencial de R y lo pasamos al otro miembro, con lo cual nos pasa aquí al denominador lo que teníamos, la derivada del multiplicador con respecto al tipo de interés multiplicado por la base monetaria menos la derivada de la demanda de dinero con respecto al tipo de interés, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Cambiar de signo de forma que nos queda menos, nos queda esta expresión, por no andar repitiendo toda la expresión. Y definitivamente nos queda esta, que es la final. Bueno. Bien. Entonces cogemos esta expresión que tenemos aquí del diferencial de R, que lo hemos obtenido en el mercado de dinero, de la igualdad del mercado de dinero, y lo sustituimos toda esa expresión en la diferencial que habíamos hecho del mercado de dinero, que es esta que teníamos puesta aquí, ¿vale? Entonces, como veis, en esta expresión que teníamos aquí, tenemos aquí un diferencial de R. Pues lo que hacemos es sustituir ese diferencial de R por el valor que habíamos obtenido aquí en la pantalla anterior. Entonces esa expresión que tenemos ahí la metemos en esta ecuación, en esta diferencial que era la que habíamos sacado del equilibrio del mercado de bienes. Bien, operando ahí con los signos y demás, vale, y sacando factor común diferencial de Y, lo que hacemos aquí, en esta expresión, tenemos aquí diferencial de Y, o sea, pasamos todo diferencial de Y, lo pasamos a un miembro, a la izquierda, nos queda diferencial de género en otro sitio, sacamos el factor común, con lo cual nos quedaría toda esta expresión igual a diferencial de género. Y de ahí, pasamos diferencial de G como denominador, y aquí nos queda ya el resultado final. O sea, esto nos está diciendo cómo varía la renta cuando varía el gasto público. O sea, cuando se produce una política fiscal que afecta al gasto público, ¿cómo es la variación de la renta? Como aquí no tenemos datos numéricos, esta expresión que tenemos ahí lo que nos interesa saber es el signo, para poder decir si la variación del gasto público es por incremento del gasto público, si esta expresión es positiva, la renta aumentará, pero si es negativa, la renta disminuirá. Entonces, numerador, positivo. Denominador, todo esto, porque esto es la... Esto nos va a quedar todo positivo, Todos estos términos, esto lo vimos en las curvas y en los multiplicadores. Entonces, toda esta expresión va a ser mayor o igual a que cero. Igual que cero sería en algún caso concreto, en algún caso específico de los que vimos en temas anteriores. Entonces, ya sabemos que si se produce una política monetaria expansiva por incremento del gasto público, la renta va a incrementar. No sabemos cuánto porque no tenemos datos numéricos. Vale. Si en lugar de haber despejado diferencial de Y con respecto a diferencial de G, hubiéramos hecho al revés, hubiéramos sustituido diferencial de Y en la ecuación del mercado de dinero, obtendríamos esta expresión, que es el impacto de la política fiscal sobre el tipo de interés. Esta expresión que tenemos aquí ahora, lo que nos está diciendo es qué es lo que sucede con relación, qué es lo que le sucede al tipo de interés cuando varía el gasto público. Bueno, pues teniendo en cuenta, claro, aquí nos tendríamos que ir a las condiciones que tenemos, que hemos puesto al principio. Estas que tenemos aquí, que nos dicen, pues, la relación entre el consumo y la renta disponible es positiva, por ejemplo, ¿vale? Y lo mismo que digo de esta variable, pues de estas que nos aparecen aquí y de estas que nos aparecen aquí. Pues sabiendo todas esas relaciones, entonces cuando llegamos a este punto de aquí, pues diríamos, este término es positivo. Es positivo si miramos la segunda página y la cuarta página, donde nos está diciendo cada uno de estos factores que están apareciendo ahí, qué signo tiene. Entonces, al actuar sobre todos ellos, es como llegamos a la conclusión final de que esto es mayor que cero. Pues eso nos saldrá porque el denominador nos saldrá negativo, porque el numerador aquí es negativo. Con lo cual, para que nos salga esto positivo, tendrá que ser algo de aquí abajo negativo. Bien, en el caso de que tuviéramos un modelo lineal, también genérico, tendríamos, el modelo lineal sería como este, y la condición de equilibrio del mercado de dinero, este también lineal, la IS y la LM lineal. Pues llegaríamos, haciendo el mismo procedimiento, el más sencillo, a esta expresión de aquí, y a esta otra expresión de aquí. ¿Vale? Y como digo, ponemos mayor o igual que cero porque puede haber casos en los que esto sea igual a cero. Entonces, vamos a ver ahora los casos especiales. Y tendríamos, por un lado, aquel en el que la LM es horizontal. Este es un caso en el que estábamos de trampa de liquidez. La demanda de dinero es infinitamente elástica con relación al tipo de interés. Y la curva de demanda de dinero es horizontal, generando una curva LM también horizontal. Entonces, en el modelo lineal, la variación de L con respecto a R es infinita. Gráficamente es como tendríamos aquí. Gráficamente vamos a resolverlo. El incremento del gasto público que habíamos hecho desplaza la IS hacia la derecha. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que por un lado la renta se incrementa y el tipo de interés no varía. Esto gráficamente es lo que vamos a ver. Bueno, pues analíticamente, en una situación de trampa de liquidez, partimos aquí de lo que había aquí y aquí de lo que habíamos obtenido antes, genéricamente. Pues en situación de trampa de liquidez, la eficacia de la política fiscal hemos visto que es máxima, ya que no se eleva el tipo de interés y eso no afecta a la inversión, reduciéndola. Partiríamos de esos dos multiplicadores que teníamos ahí y como la condición para que la LM sea horizontal es que la derivada, la derivada de L con respecto a R es infinito, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es sustituir estas expresiones donde aparezca aquí y aquí por infinito. Bien, lo que nos interesa sobre todo es este de aquí abajo, porque al hacerse aquí infinito, este término va a desaparecer. El segundo sumando S se va a hacer cero. Ay, perdón, es que esto lo veía mal. Aquí en el gráfico, este no es la derivada de L con respecto a R, no se ve muy bien. Esto es una I. Es la inversión con respecto a R. El que se convierte en infinito es este de aquí abajo. Aquí en la pantalla ahora yo lo veo mejor. Y entonces, al hacerse ese denominador infinito, este término se hace cero. Con lo cual, esto ya nos va a quedar siempre mayor que cero, porque esto va a ser mayor que cero. Bien. En el gráfico que teníamos abajo, lo mismo, el que se, lo voy a hacer aquí porque se ve mejor. Lo veo mejor aquí. Ese término es el que se hace infinito, que está ahí en ese numerador, pero fijaros que aquí está multiplicando, ¿no? Con lo cual, todo este término se nos va a hacer infinito. Más algo, sea lo que sea, esto en conjunto, ese denominador, va a ser infinito. Al dividir 1 entre infinito, ¿qué hace? Eso tiende a 0. Entonces, en este caso, el tipo de interés no varía al variar el gasto público y la renta se incrementa al incrementarse el gasto público. En el caso de que tuviéramos un modelo lineal, estas son las ecuaciones iniciales, tanto para el tipo de interés como para la renta, y el término que se nos hace infinito es V, de acuerdo con el modelo lineal. Este término de aquí. Con lo cual, eso se nos hace infinito, con lo cual, este término de aquí se nos va a hacer cero, y esto nos queda mayor que cero. Y en el de abajo, pues nos sucede lo mismo. V se convierte en infinito, con lo cual todo este término es infinito. Infinito más I es infinito. 1 dividido entre infinito es cero. ¿Vale? Bueno, en el caso de que... ¿Qué hora es? A ver, es que este tema es bastante largo. El resto de casos, digamos, voy a ir pasándolo. Aquí tendríamos el caso de la LM vertical. En el caso de que ni la demanda ni la oferta de dinero dependan del tipo de interés. Ese sería el caso. Eso es lo que se tiene que cumplir para que la LM sea vertical. En el modelo lineal donde la oferta monetaria ya es exógena, que ya es vertical, bastaría con que la demanda de dinero fuera insensible al tipo de interés. Entonces, para que la LM sea vertical, lo que tendremos es que la derivada de L con respecto a R, es lo mismo, menos V en el modelo lineal va a ser igual a cero. Y la oferta de dinero, el multiplicador monetario, la entrada del multiplicador monetario con respecto al tipo de interés va a ser cero también. Esas son las condiciones. Como vemos en este gráfico, la política fiscal expansiva, en este caso, que desplaza, puesto que la LM es vertical, lo único que consigue es un incremento del tipo de interés. La renta no se modifica. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha incrementado el gasto público por la política fiscal expansiva, pero el incremento del tipo de interés ha reducido la inversión en la misma cantidad que se ha incrementado el gasto público. Bien, entonces, en este caso, la política fiscal es nula. En el anterior era donde ejercía su máxima potencia. Vale, hay que tener lo mismo. Los multiplicadores que hemos obtenido inicialmente y cómo sustituimos, en este caso, el término este de aquí por el cero. ¿Vale? Y el del multiplicador monetario, que también era el que nos hacía que la LM fuera vertical, esas dos condiciones, tengo que hacerlas igual a cero. Entonces, esta también es cero, y en el de abajo, aquí tenemos cero, se convierte aquí, y la del multiplicador monetario también aquí, ¿vale? Y eso es... Aquí tenemos que razonar si eso es positivo, igual a cero o mayor que cero. En un modelo lineal tendríamos esto mismo. Bien. Y el tercer caso sería que la IS fuera vertical. Entonces el desplazamiento de la IH hacia afuera va a incrementar el tipo de interés, pero también va a incrementar, perdón, va a incrementar la renta, pero también va a incrementar el tipo de interés. En este caso, para que la IS sea vertical, la inversión no tiene que depender del tipo de interés. Ese era el caso para que la IS fuera vertical. Con lo cual, lo que varía la inversión con respecto a la renta es cero. Esto era en el modelo lineal menos i, ¿no? Entonces ese valor es cero y eso es lo que hace que la IS sea vertical. Entonces, aquí el aumento del gasto público incrementa la renta. La inversión no varía, porque en este caso que estamos planteando, la inversión no depende del tipo de interés, con lo cual, aunque haya aumentado el tipo de interés, no ha disminuido la inversión. Bueno, analíticamente en este caso haríamos lo mismo, sustituir los términos, en este caso este que tenemos aquí, por cero, y abajo es aquí, por cero. Y vemos con qué signo se nos queda. Esto en el caso que sea un modelo lineal, y vale, resumen de política fiscal. ¿Cuándo es más o menos eficaz una política fiscal? Pues aquí lo tenéis justo, esto está sacado del libro, Bueno, a ver, si no da tiempo. Esto ya sería también qué sucede con el resto de variables, con la variable de consumo, con la variable de la ahorro. Y con esto acabaríamos lo que sería una política fiscal expansiva. Ahora tendríamos que pasar, lo que pasa que ya es la hora de acabar la tutoría, a una política monetaria. O sea que queda aquí bastante de explicar. De todas maneras, el procedimiento sería el mismo. Una política monetaria expansiva lo que va a hacer es desplazar la LM hacia la derecha, porque va a desplazar la oferta monetaria. Un ejemplo de política monetaria expansiva sería un aumento de la base monetaria. Entonces, gráficamente, puesto que la IS nos ha modificado, va a haber un incremento de la producción y un descenso del tipo de interés. Aquí tendríais, por acabar el tema, los diferentes multiplicadores que obtendríamos al diferenciar las condiciones de equilibrio, en este caso con relación a la renta, con relación al tipo de interés y con relación a la base monetaria. Aquí con relación a la renta y con relación al tipo de interés. En esta otra, lo mismo, pero con relación. Esto en el caso de que el modelo sea lineal. Y entonces tendríamos aquí, con relación a la renta, con relación al tipo de interés. Y aquí tendríamos que analizar también los tres casos que hemos analizado antes. La LM horizontal, donde aquí tenéis igual. Esto es lo que hemos obtenido, tanto el modelo completo como el modelo lineal. ¿Y cómo afectaría, pues, la variación de la base monetaria? En este caso, a ver que lo vea, ¿dónde está esto? Esto es el resumen, con relación al tipo de interés y con relación a la renta. Aquí están las cuatro diferenciaciones aquí hechas. Vale. Entonces, sobre estas cuatro, a ver si sale aquí más. Sobre estas cuatro, lo que tendríamos que considerar es que la LM fuera horizontal, con lo cual este término sería igual a infinito, igual que hemos hecho antes con la IS. Iríamos buscando cada uno de los términos en cada uno de los casos y convirtiéndolos en infinito o en cero, y viendo si al final nos sale positivo o negativo. Entonces, en el caso de que la LM sea horizontal, la política monetaria expansiva es nula. En el caso de que la LM sea vertical, la eficacia de la política monetaria es máxima, y en el caso de que la IS sea vertical, la política monetaria es ineficaz porque los recortes del tipo de interés no afectan a la inversión. Y aquí tendríais, estos serían los tres casos que hemos hablado, y la eficacia de la política monetaria, cuando es más o menos efectiva. Y estos gráficos que tenéis aquí, esto, vale. A partir de aquí sería, primer caso, LM horizontal. Segundo caso, LM vertical. Y tercer caso, IS horizontal. Y como os he dicho, en el primero es política monetaria nula, en el segundo, eficacia de la política monetaria máxima, que sería el caso anterior, y en el caso de que la IS sea vertical, la política monetaria es ineficaz, porque pasamos de este punto a este, porque la caída del tipo de interés no hace aumentar la inversión. Bueno, pues con esto acabaríamos todo encima. En la próxima tutoría veremos lo que es un examen y lo que podamos del capítulo 7. Muchas gracias y hasta el próximo día.